Pongamos que hablo de perros.
Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el tramo, pero antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en el sentido de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y ahí por 3 € al mes más IVA me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo y dar una charla o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contrata a Jonás. Y ahora vamos al tramo. Muchísimas gracias.
La salud y la nutrición van estrechamente relacionadas.
Claro.
En humanos está como más interiorizado esto y parece que en el perro pues nos cuesta más ver esto. Al final, cuando tú te alimentas bien, pues tu salud se ve reflejada, ¿no? Y en los perros es que es así. Hay más. Luego, aparte, porque sea una alimentación natural, y esto lo, bueno, cualquiera que te hable de alimentación natural lo dice, al final. O sea, es que somos, o sea, nuestro porcentaje de agua corporal en los animales entre un 60 y un 70% andamos, ¿no? Y sin embargo, alimentas a la especie canina con un alimento totalmente seco. Seco, porque tiene, el pienso tiene sobre un 8 o 10% de humedad, como muchísimo. Una alimentación natural anda sobre un 60 o 80% de humedad. O sea, que es muy dist, o sea, es que nos movemos unos márgenes muy grandes. O sea, hay mucha diferencia. Y imagínate vivir toda la vida procesando ese alimento seco, o sea, al organismo, ¿qué esfuerzo le supone eso?
Una cosa que me resulta curiosa es que cuando hablamos sobre la salud nuestra, sabemos perfectamente que la nutrición o la alimentación tiene muchísimo que ver. Pero por alguna razón, en cuanto a nuestros perros, eso es algo que obviamos, de cierto modo. En este tramo, hablo con Raquel Ruiz Camuñas, de Legado Canino, sobre la nutrición y qué comen los perros. Es un tema realmente importante y a lo mejor no lo hablamos bastante. Pero aquí lo estamos dando una vuelta. Así que, con todos ustedes, Raquel Ruiz Camuñas, de Legado Canino.
Lógicamente, el equilibrio se consigue en el tiempo, ¿no? Sí que, claro, cuando das una dieta natural pensada para un perro, ¿no? Para una especie canina, sí que tienes que cumplir ciertas cosas, ¿no? Porque tiene que ser una alimentación adaptada a esa especie, ¿no? Que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí que hay cosas que tenemos que tener y hay unos ciertos márgenes en los que nos movemos, pero no. Y esto se lo digo yo a muchos de la gente que trabaja conmigo, ¿no? O sea, no obsesionarse con esto tampoco, ¿no? Porque es eso lo que tú dices, que al final el equilibrio lo conseguimos en el tiempo. Y a veces, bueno, pues debido a muchas de lo que vemos en internet, en las redes sociales, y que al final esto se convierte como, no sé, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues no sé, integrales y diferenciales para hacer un alimento, un plato para un perro, cuando tiene que ser algo más sencillo, sobre todo para un perro sano. Otra cosa es que tengas una patología o tal, que bueno, quizá ya tengas que tener ciertas cosas en cuenta, pero un perro sano, si ellos de manera natural serían sencillo, ¿no? Su dieta, pues creo que es lo que nosotros debemos un poco replicar, ¿no? Yo siempre cuando hablo de esto, ¿no? Y tal, siempre digo que hay como varias cosas cuando te planteas una alimentación natural, o sea, y quieres defenderla, ¿no? Que hay que defenderla, aunque sea lo extraño, porque tenemos que defender lo que es bueno, ¿no? Y los que hacen mal no lo tienen que defender, ¿no? Pero bueno, siempre hay como tres preguntas que digo que hay que plantearse. En plan, una es, o sea, ¿cómo llega el pienso a la vida de nuestros perros, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y luego a partir de ahí, cuando sabes cómo llega el pienso a la vida de nuestros perros, te planteas cómo ha sido la evolución de nuestros perros, ¿no? O sea, cómo ha sido la evolución de la especie canina. Y luego ya la última, y muy importante, o sea, pensando en su anatomía y en su fisiología, ¿no? Entonces, cuando respondes a todas estas preguntas, es muy fácil que las piezas encajen y la solución al final sea igual a alimentación natural, ¿no? Especie carnívora, carnívora no estricta, carroñero oportunista, tienen que comer esto, ¿no? Es el resultado de toda esa operación que hacemos. Y es muy sencillo, o sea, porque es que nos lo dicen ellos, con toda esta, con esto que he dicho, ¿no? De cómo llega el pienso a los perros, su evolución como especie, su anatomía, fisiología, que es algo, o sea, es una lógica aplastante, ¿no? Debería de ser, y sin embargo, no lo es.
Es curioso, vale, con Verónica tocamos, o sea, la historia un poquito del pienso, cómo empezaba, ¿sabes? De hacer galletas
Sí.
en
De
casa con...
James Spratt, sí.
Sí,
Él,
básicamente de harina y sangre, ¿no? O sea...
porque a él se le ocurre, porque cuando él no llega y tiran las galletas que comían los marineros, ¿no? Dice, ay, y claro, llega a una puerta, las tiran y dice, mira cómo las comen los perros. Y dijo, ay, pues igual puedo hacer yo algo con esto. Entonces ya partes de una base que está mal planteada, ¿no? Porque él, o sea, parte de una base de que es un alimento para humanos, en la que la base principal es un carbohidrato, ¿no?
Sí.
Luego estaba con harinas y grasas animales de despojo, ¿no? De lo que sobraba de la industria alimentaria humana. Y luego de ahí, claro, se van haciendo modificaciones, intentando mejorar un poco, ¿no? Aquello, pero claro, la base está mal. La base está mal. Entonces, si la base está mal, y luego a nivel de eso, pues a nivel tecnológico, lógicamente, para hacer un producto extrusionado necesitas mucho carbohidrato. Pues es que las cosas no.
Es curioso lo que acabas de decir también, perdón, Raquel, pero lo que pasa es que eso de que solamente porque se lo come no significa que es bueno.
Claro.
Porque si fuera eso, el otro día cuando yo estaba paseando con los perros míos, o sea, los míos van medio sueltos, por decirlo así, ¿no? Y resulta que algunos supuestamente, o sea, vale, supongo que habían estado sentados en un sitio y comiéndose algo de McDonald's y tal, ¿no? Y entonces había un cuenco de esos de patatas, medio lleno de patatas, y mi pocho lo encontró y se le zampó las patatas que quedaban ahí en un pispás. Yo puedo observar eso y decir, mira, a partir de ahora voy a darle
Darle
una
patata.
dieta basada en patatas fritas de McDonald's. Porque claro, se lo come, entonces tiene que ser bueno para él. Pues no, no, no.
Bueno, casi de esto también hay muchos estudios, ¿no? Que dicen, claro, que al final, claro, los perros, cuando tú haces estudios, ¿no? Pues igual de perros ferales o perros callejeros, al final, claro, estás haciendo estudios, pero ¿dónde se están moviendo esos perros, ¿no? Al final
Claro.
se mueven alrededor del humano, ¿no? Que lo que dejamos más restos quizá pues sea de carbohidratos y tal, y sobre todo porque al final cuando hay perros ferales, perros callejeros y tal, normalmente están asociados, ¿no? A zonas con cierta pobreza donde la carne no la comen ni el ser humano. Entonces, por tanto, menos acceso va a tener la especie canina.
Claro.
Entonces, al final, muchas veces se extrapolan ciertos datos que no cumplen una realidad. Porque cuando se hacen estudios de que se les deja libertad y eso, pueden decidir, al final, pues lo que decías tú antes, ¿no? Lo que más comen es grasa, proteína y carbohidrato. Hablan sobre un 3% al final de
Sí,
materia
sí,
vegetal, ¿sabes? O sea
sí,
que.
sí. Y a veces, hasta que yo, ahora, Esto es otra. Y yo he notado, por ejemplo, esto de que perros que comen hierbas, ¿no? O sea, que la grama o vale, pero hierbas. Entonces, se dice, no, pero eso lo hace para purgarse y tal. Bueno, a veces, a lo mejor, puede. Pero fíjate que o sea, que está claro que no come cualquiera.
No, es muy
No, no,
selectivo.
están eligiendo claramente este aquí y este aquí al lado, pero estos aquí en el medio no.
Al final, mi perra, ¿no? Come hierba, ¿no? Y así de manera normal. Pero hay la hierba de primera hora de la mañana con el rocío, o sea, es algo que le chifla. ¿Sabes? Y es que ya va a las esquinas donde está así más grande, es que lo ves, que es por las mañanas, cuando está fresquita la hierba, que para ella debe ser más crujiente, más tal, es que ves que le gusta esa. Entonces, ¿qué es? ¿Que justamente todas las mañanas se encuentra mal? No, ¿no? Lo lógico será pensar que es que le gusta comerlo. Son las 4 y. Hay cuatro hipótesis, creo, si no me equivoco, de por qué comen hierba. Uno, que es la de que hemos hablado, porque se encuentren mal. Dos, porque la siguiente es, una es porque necesiten un aporte de mayor de fibra, ¿no? Entonces lo buscan ellos. Y otra es la de por placer. Entonces eran tres hipótesis. Y otra es que sea por placer. Cuando ves a tu perro tienes que observar, ¿no?
Yo te puedo decir que los míos seguramente comen bastante, bastante hierba por sí solos, por, digamos, necesidad de fibra vegetal. Porque yo les doy, ahora confieso que yo sigo, no digo que lo tiene que hacer todo el mundo. O sea, no me malinterpreten los que están escuchando esto. O sea, esto es luego. Yo sigo más bien, o sea, que la vieja escuela de Ian Billinghurst. O sea, give your dog a bone. O sea, o sea, dale
Pues a tu
un
perro.
hueso a tu perro. Ahora huesos carnosos. Y los míos viven casi exclusivamente de ello.
Bueno.
O sea. Y por eso cuando gente viene a mí dice, vale, pero ¿qué porcentajes de verdura y tal? Mira, si realmente quieres entrar en eso, contacta a un nutricionista canino.
Ya.
Porque
Luego,
yo.
aparte es también cada individuo, ¿no? O sea, es una manera. Y hay perros que igual no toleran una dieta en la que no haya un aporte vegetal, ¿no? Y hay otros que
Claro.
sí, porque al final. Eso, o sea, eso, la especie canina es muy diversa, ¿no? Porque al final, o sea, ya solamente por las diferencias de tamaño, todas las razas que hay, es una especie muy diversa. Y quizá ellos también tengan sus cambios a nivel muy pequeños, a nivel digestivo y tal, que hace que también ellos prefieran una cosa. Y también porque como individuo tendrán sus gustos. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay veces que me llega gente y me dice, no, que yo quiero hacerle dieta cruda con hueso, ¿no? Una BARF a mi perro. Y a veces nos empeñamos en ciertas cosas, ¿no? O una dieta cocinada, me da igual un caso que otro. Y a veces nos empeñamos en darle eso y quizá, y a veces que el perro incluso te lo rechaza, a veces pues no es lo que más les gusta o no es lo que mejor les sienta. Y esto creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Que cuando el individuo te dice que esto no, pues intentará adaptarlo dentro de las posibilidades que tenemos, que son muchas, además.
Yo no
Entonces.
sé, pero lo que pasa es que yo lo he mencionado, por eso, o sea, hasta que hice un post de estos, de que pregúntale a tu perro cuál es su plato favorito. O sea, porque yo tengo a uno que no le gusta nada al ave.
A mí el
Y
conejo no me gusta.
o sea, da lo mismo si le pongo pollo, pavo, pato, es que da, o sea,
Gallina.
no, 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 codornices, es que no. Es que no. Me mira como diciendo, ¿qué? Y si es que tiene hambre o si desgraciadamente hace una semana o pico tal, yo solo tenía pollo en casa, o sea que no tenía otra cosa. Entonces yo dije, Goku, lo siento mucho, pero es que ya sé que no te gusta, pero esto es lo que hay, oye, yo sé que no hay otra cosa. Y se lo sirvo y entonces él lo mira así, ¿sabes? Y los otros los zampan lo suyo. Y él todavía no ha empezado. Porque si tengo suerte, lo intercambia por otra cosa. Por cualquier cosa. Más o menos, ¿no? Eso es como mi hermano de pequeño que no podía comer guisantes, ¿no? O sea que es bastante.
Curioso, pero al final se da cuenta que eso es lo que hay, entonces sí,
Lo
sí
come.
se lo come, ¿vale? Pero está claro que no le gusta, no le
Muy.
gusta y que...
Claro, y a veces ese no me gusta, a veces si se mantiene en el, o sea, no te gusta y te lo doy y te lo acabas comiendo porque sabes que no va a haber otra cosa. No te gusta y te lo doy, no te gusta y te lo doy, al final muchas veces acaba en un síntoma digestivo, muchas veces
Sí.
aparecen vómitos o
Sí, sí.
intolerancias alimentarias porque el perro te estaba avisando, en plan, es que no me lo como porque me
¿Por
siento.
qué? Sí, me
Hay
sienta
veces que es
mal.
esto, ¿eh? Hay veces que puede ser porque no le guste, pero hay veces que es porque su
Sí.
instinto, ¿sabes? Ellos lo tienen, ¿no? De que cuando las cosas le sientan mal no lo como, porque ya han comido una vez y me ha sentado mal y lo sé. Entonces creo que es muy
No, no,
importante.
no, o sea que vamos.
¿No?
Sí, puede tener algún tipo de algún rechazo a esa proteína o tal, o sea que lo que sea. Pero el caso es que yo lo noté. Digamos, una clara diferencia en el entusiasmo de empezar a comer, ¿no?
Ya.
Y entonces simplemente, a través de esa observación, simplemente dejé de ponérselo.
Bueno, eso ya está.
La...
Si un día le toca, pues bueno, pues te toca y ya.
El, no, no hemos llegado a tener una conversación profunda sobre de por qué no le gusta, ¿no? Pero simplemente lo he aceptado.
Claro, se trae una negociación. No te lo doy, pero si un día te toques comer, lo comemos.
Sí.
Vale.
No, porque lo que pasa es que Ian Billinghurst dijo eso en ese, de que él había además criado, o sea, criado cachorros y todo con una base de huesos carnosos desde el principio, desde básicamente desde el destete. Y había observado un montón de cosas de esto en no, 1996, si no me
Y por ahí
equivoco,
sigue,
salió ese libro,
por
¿eh?
ahí sí.
Y todavía sigue, seguimos con el debate.
Seguimos con el, y seguiremos.
Sí,
Cada vez
sí.
menos, pero bueno, seguimos con el debate. Pues esto que dices ¿no? De la materia vegetal y todo esto. Y luego también hay veces que, bueno, hay estudios con esto de los carbohidratos, de la asimilación de los carbohidratos. Sí que, claro, a nivel evolutivo hay ciertos individuos que han desarrollado, hay el gen que codifica, ¿no? Para el gen amilasa, supongo igual lo has leído ya, ¿no? De que hay individuos que genera, hay unos que hay un rango que va desde 3 hasta 40 y algo, me parece. Hay individuos que generan más gen de la amilasa, o sea, de la enzima amilasa, producen más y hay otros que menos. Y hay especies, hicieron un estudio, las especies así más primitivas como el husky, el siva y el akita, esos tienen muy pocos genes del gen de la amilasa. Y supongo que también, ¿no? Pues se dice que puede ser por el proceso evolutivo que han llevado, ¿no? Al final, este tipo de razas han ido más, han ido evolucionando con humanos que cazaban, pescaban más y otras razas han ido más con el ser humano que era agricultor y tenía más acceso al carbohidrato. Entonces, vale que sí, han tenido una pequeña adaptación al carbohidrato, pero que no se nos vaya a la olla con esto. Claro, de que esto, o sea, que la mayor parte de su comida sea el carbohidrato.
Especialmente también
Se lo
lo
acabó.
único, claro, y lo que pasa, pero una de estas cosas también es que simplemente tú miras la boca, miras la
Claro,
boca, o sea que en realidad no tienen molares para moler.
a moler, nada, son movimientos
O
verticales.
sea, y tampoco pueden, o sea, no pueden mover de lado a lado en la mandíbula inferior.
Ya.
Llevan colmillos,
Los
las palas son de sierra.
no segregan amilasa en la boca, lo hacen ya solo a nivel
Exacto, claro.
wow.
Sí,
Hay
sí.
muchas cosas, ¿no? Que el tamaño que tiene el tubo digestivo, o sea, al final todo, hay ciertas cosas que te van diciendo, ¿no? O sea, que a nivel anatómico son carnívoros, no estrictos. Y, o sea, son carnívoros. Y luego a nivel fisiológico, otros parámetros que te dicen, vale, es un carnívoro no estricto, carroñero oportunista. Y es que está claro, no hay más, porque el pH que tienen a nivel estomacal, ¿no? Un pH que se maneja entre 1, 1,5, 2 como muchísimo, cuando los omnívoros pasan del 1,5, están entre 2, 2 y pico. Bueno,
Sí.
que son cosas que se saben, pero...
Claro. Pero entonces, simplemente ahora, para no obsesionarnos y para no, ¿sabes? Entrar en el tema de que entonces, si hablamos de una dieta generalizada, en general, ¿qué tenemos que tener en cuenta más o menos cuando, si no tengo ningún problema con mi perro, no necesito individualizarlo en ningún momento más de lo que yo puedo observar de mi perro, que lo que le guste o no, como el caso Goku mío, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta?
Pues a ver, tener en cuenta que o sea, una mayor parte de lo que van a comer va a ser hueso carnoso normalmente, siempre y cuando pues el perro lo tolera. Hay individuos que toleran más cantidad de hueso carnoso y otros menos. Eso lo vas a ver ya simplemente por las heces, ¿no? Al final. Eso uno. Luego la siguiente parte va a ser carne. Y esa carne, ahí tienes que hacer variedad, ¿no? Pues un poco de variedad de tipos de carne, ¿no? Pues eso, ave o ternera, cerdo, tal. Y luego también, pues ten en cuenta, unos días les darás una carne más magra, otros días les darás una carne más ma grasa, normalmente con más grasa, porque es lo que hemos hablado antes, de que ellos tienen una preferencia más por la grasa. Y con esas cosas, o sea, jugando un poco con eso, es que ya, y si metes verdura, pues un poco de variedad de verdura en el tiempo, tampoco volverse loco con hacer ahí una macedonia, ¿no? De verduras. Y, o sea, eso, teniendo en cuenta esas pequeñas cosas, al final jugando con eso, con un poco de variedad en el tipo de carnes, bueno, las vísceras también, ¿no? El aporte de vísceras, haciendo un poco de variedad en el aporte de vísceras, variedad en las carnes y mezclando carnes grasas y magras, es que más o menos lo tienes, ya está, es que tampoco hace falta mucho más que eso, pues que una semana, 10 días tienen que estar comiendo lo mismo, bueno, pues mira, pues no pasa nada. Ya luego lo intentaré corregir y comerás un poco más variedad, más variedad. Pero no, que a veces veo platos, ¿no? Y esto lo dicen más profesionales del mundo de la nutrición, que ves ahí una cantidad de mezcla de cosas, ¿no? De proteínas. Ves ahí una proteína de pescado, una proteína de ternera, una proteína de cerdo. Más, ¿no? Que al final dices tú, para, que esto es como demasiado, ¿no?
Yo, fíjate, yo vi uno que un post en Instagram una vez que ponía que, mira, ya tenemos preparadas el lote de tal y yo qué sé qué, y nuestros lotes contienen 11 proteínas diferentes de animales. Y entonces yo empecé a contar y digo, perdóname, pero ¿dónde lo sacas? 11 diferentes. Vale, tú puedes decir que. Entonces, que si pongo pollo y pavo son dos distintos, ¿o qué dices? Pero bueno, eso no entramos en el debate, porque lo que pasa es que me parecía
Me
simplemente estar contando hasta
3,
11
4 proteínas
diferentes.
ya lo tienes hecho. Si es que más o menos sería, o sea, pensando un poco en cómo comerían ellos, un poco, ¿no? Si le das esa oportunidad de poder ellos comer, ¿no? De forma libre, ¿qué acceso tendrían si lo pensamos? Quizá, bueno, la parte carroñera, pues comerían, lo que, pues, que ahí habría mucho más abanico, ¿no? Porque está muerto y lo tienen fácil de comer. Pero que ellos pudieran coger, al final serían pequeños mamíferos. No, pues ratas, ratones, algún conejo así que pudieran comer. Si alguien hubiesen dejado una presa medio comer, pues quizá algún tipo de herbívoro, pero y luego de alguna ave que pudieran cazar, si son muy ávidos, que no.
Mira, la husky siberiana que tuve yo cogió una vez una gaviota al vuelo.
Claro, algún polluelo o cosas así. Pero que no
Sobrevoló
tienen
a 2 metros.
acceso a tantas proteínas, ¿no? Porque
No.
no, o sea, yo creo que no tendrían, si lo piensas un poco, 11 proteínas, no sé, o sea, sin quitar la parte carroñera, que la parte carroñera les da, claro, les da mucha
Claro.
entrada, pero así que ellos pudieran comer como carne y hueso carnoso, no hay muchos, 11 proteínas, uf, me parece muchísimo.
Entonces, es una. Tengo que decir que lo han currado. Si es así, que hay 11 diferentes en un plato, Pues entonces se lo han currado, eso sí. Pero
Pero bueno,
vale.
me parece un poco así como demasiado mix, ¿no? En un mismo
Sí,
plato,
es que,
además.
exacto, es que uff. Pero bueno, eso aparte. Pero claro, yo tuve también, luego hay otra de estas y veremos por dónde terminamos, porque lo comenté también con Mónica. Y luego creo que a lo mejor lo he comentado en otro episodio más, pero de mi Nuyana una vez que se fue, sí que pero he utilizado también sobre la relación y la pérdida de confianza, pero eso es otra. A ver, mi Nuyana, porque yo tenía, no un debate, pero que yo cuando me decidí ir hacia una dieta natural con los míos, que fue hace ya 6 años o algo así, 6 años creo. Empezaron con pienso, o sea que.
Sí, bueno, a ver.
Entonces lo consulté con mi veterinario y mi veterinario dijo, cuidado con ¿de qué? No, bacterias.
No, claro, es que es eso, si al final, lo que llevamos diciendo todo el rato, si al final pensamos que es una especie carroñera oportunista, están preparados para eso. Uno, porque tienen un pH ya, cuando está
Más
funcionando,
bajo, ya.
llega a bajar hasta por debajo de uno, o sea, es que es muy bajo, entonces acaba con casi todo lo que pueda haber
Sí.
ahí. Y luego aparte, a nivel de saliva, también tienen ciertas sustancias que hacen que vayan matando esas bacterias, porque ataca a lo que es a la pared de bacteriana, ¿no? De la cápsula bacteriana,
Sí.
ataca. Entonces también pues, va ayudando a que muchas de las bacterias en el proceso vayan muriendo, entonces no, pues, claro, no les afecta tan mal. ¿Qué pasa muchas veces que quizá cuando vemos esto, ¿no? Lo que has comentado tú, pues que comió algo que se encontró y se puso malo. También tenemos que pensar que muchas veces cuando vienen de comer pienso durante muchísimos años, se apagan ciertas cosas, ¿no? Y no están acostumbrados porque al final su sistema digestivo pues se está adaptando a lo que está comiendo y no a lo que ha comido ahora. Entonces, muchas veces sienta mal por esto. Luego, un perro que está con una dieta natural, en el que ya está funcionando todo normalmente, son mucho más resistentes a todas estas cosas. Pero claro, cuando vienes de comer eso, un alimento como el pienso, pues es más probable que quizá te siente mal. Y hay veces que ni eso, que hay perros que comen pienso, luego se encuentran el topo muerto y se lo zampan y no les pasa nada. Eso es
Pero
que están
sí,
adaptados.
pero me parece importante lo que dices, porque hay gente que, o sea, que pasan. En mi caso, realmente tengo que decir que el cambio o el tránsito de pienso a natural, yo con los grandes lo cambié de un día a otro.
Y ya está.
Y no tuve realmente ningún problema. En el principio les costaba un poquito, por ejemplo, coger, fíjate tú, los galgos, especialmente el conejo, les costó el conejo. Eso lo comentó Verónica también. Es que a veces pasa y es curioso de que especialmente el galgo le cuesta el conejo.
Tengo una teoría que, porque con el conejo hay muchos perros que lo rechazan. De hecho, mi perra es una de ellas, no quiere conejo. Y yo no sé si es por la forma de producción que tienen los conejos. Los conejos, desde que nacen hasta que van a matadero, utilizan piensos medicados. Una carne muy medicada, ¿no? Aunque hay unos periodos de supresión, lógicamente, cuando pasan a la cadena humana. Pero ¿quién te dice a ti que quizá el perro no sea capaz de detectar todo eso en la carne? Esto es una hipótesis mía que tengo y la doy, yo hay vueltas, pero yo la dejo ahí.
Eso lo huele.
Yo creo que también, que sí que lo.
Hombre, también vi un post en Instagram de un americano, un veterinario americano, que por decirlo así, más o menos, o sea que de que teníamos que tener mucho cuidado con las bacterias en las carnes crudas, ¿no? Entonces él argumentaba por el E. coli. Y entonces yo dije, vale, sí, estoy de acuerdo, pero por nosotros,
Claro,
no por el perro. O sea que tenemos que tener, pero entonces tenemos que tener el mismo cuidado como cuando preparamos carnes crudas para
para,
nosotros.
o sea, el mismo,
Lo mismo.
ni más ni menos.
Pero el E. coli yo diría que es más un problema nuestro que el del perro.
De cómo nos, o sea,
O
de
sea,
por
ese tipo de bacteria, digamos, o sea, que,
ah.
porque nosotros somos, yo diría, bastante más propensos de
A
coger
desarrollar.
esa bacteria que el perro.
Sí. De hecho, creo, si no me equivoco, que hay varios estudios de esto que estás diciendo, ¿eh? De cómo, sea, el desarrollo, ¿no? Que hacen los perros cuando comen, cuando hay presencia de coli a la que hacemos nosotros, ¿no? Ellos supongo que necesitarán una carga bacteriana muchísimo más grande que la nuestra, claro. Al final nosotros también comemos de una forma más aséptica. Entonces, no estamos, nuestro sistema inmunitario no está capacitado para luchar tanto como ellos, que ellos al final, pues es que van con la boca a todos los lados, al final.
Deberíamos
Deberíamos.
ir a lamer el suelo de vez en cuando.
Claro.
No, pero es curioso. Otra cosa también que ahora si entramos, no vamos, no quiero tampoco entrar en, digamos, suplementos y cosas de esas, porque allí, entonces, contactar con un nutricionista si es que se necesita. Pero también podemos hablar lo tuyo en el sentido de que cuando individualizamos o personalizamos una dieta, ¿no? Pero una cosa que también yo digo que me parece importante incluir en la dieta, digamos, continua, es pro y prebióticos.
Los pre y probióticos.
¿Sí?
A ver, si yo, o sea, probióticos de forma, si te refieres de una forma a través de alimento o ya un preparado comercial que sea
No,
probiótico.
no, a través del alimento.
Vale, o sea, metiendo kéfir, metiendo estas cosas.
Sí, o es chucrut, o,
Sí.
¿sabes?
Vegetales fermentados, sí. A ver, no está de más, lógicamente, porque al final estás reforzando esa microbiota, ¿no? Y como bien sabemos, al final la microbiota está relacionada con todo el organismo, ¿no? Desde el cerebro a todo, básicamente. Entonces, pues cuanto mejor tengas esa microbiota, a la larga, menos problemas vas a tener de muchas otras cosas. Entonces, que es una de las cosas que quizás sí que es importante, ¿no? Que de forma, no igual todos los días, ¿no? Pero sí que de forma, o sea, frecuente, pues alimentar a esta microbiota bien con probióticos, que lo que haces es añadir las propias bacterias beneficiosas, y luego con prebióticos, que lo que haces es dar ese alimento, ¿no? A la bacteria. Entonces, sí, yo creo que dentro de esa suplementación a veces tan excesiva que se hace, el probiótico puede ser algo de las cosas que se deben mantener y no eliminar. Pero luego hay otras cosas, pues, que muchas veces no son necesarias.
Eso es otra, y otra de esto es, o sea, que vamos a ver, no le sirves un plato de chucrut todos los días.
Hombre, claro, ya.
O sea, ojo, otra vez. Otra vez, sentido común. Pero
Exacto.
no, no, es que vamos. Yo no sé, pero allí Conor Brady de Irlanda, el
Bueno.
veterinario y nutricionista pro dieta natural por excelencia mundial, ¿no? Más o menos. Que
Sí.
hasta que peleado con colegios veterinarios y la han casi excluido más de una vez. Y bueno, él se refirió a un estudio una vez que lo habían mirado sobre eso de lo que tú decías, o sea, que tener o sea, una microbiota y o sea, un intestino sano y todo esto, ¿no? Y una dieta que realmente es lo que necesita el perro y tal. Que puede llegar, que la dieta en sí puede entonces llegar a ser un pelín más cara, o sea, o menos, o más, un pelín más costosa de que el pienso, ¿no? Pero luego él se refirió en una de estas charlas que yo vi con él, que gastos veterinarios.
Claro, que ahorras en un futuro en el veterinario.
Pero. Ojo,
Claro.
ojo. Y claro, Al colegio veterinario, entonces.
No le gustó.
Pero ya estamos empezando a tener veterinarios. Vale, tú eres veterinaria, pero también yo tengo ahora
Somos
aquí
muchos
en.
ya.
¿Perdón?
Somos muchos ya.
Sí, que está.
Formaciones, pues ya cada vez somos más.
Sí, yo tengo una aquí ahora en el pueblo, que es la primera, de que ya no vende pienso ni latas, o sea que ni o sea que digamos, comida para animales hiperprocesada. No, ella tiene ahí un par de marcas de BARF y luego pues eso es lo que hay, digamos.
Claro, esto va, a ver, tiene que ir cambiando y está cambiando, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé un poco con todo esto, era algo anecdótico. Uno ya solo el poder comprar comida BARF, ¿no? O sea, no había. Ahora ya tienes muchísimas marcas. Y luego, pues cada vez, ¿no? Más compañeros veterinarios, pues oye, van abriendo la mente, ¿no? Y porque al final, pues uno, como habrá dicho, más nutricionistas que han pasado por aquí nos lo meten a fuego, ¿no? En la carrera, que lo mejor es el pienso y ya está, y te crean muchos miedos al respecto, ¿no? Cuando no das un pienso y quieres hacer una alimentación natural, claro, al final tienes tantos miedos metidos en el cuerpo que te hace dudar de todo, ¿no? El otro día, hace unos meses que fui, bueno, a la clínica donde yo, de confianza, donde yo llevo a mi perra, a mis perros siempre, que me conocen porque, bueno, he estado con ellos trabajando, haciendo prácticas y demás. Y las primeras veces cuando yo les decía, no, que ahora yo hago alimentación natural, hago dieta BARF, las primeras veces eran, bueno, Raquel, ya estás tú con tus cosas, ¿no? Estas cosas así, ten cuidado con la proteína, no sé qué, ten cuidado con las bacterias, estas cosas. Pues el último día que fui, ya era de otra manera la percepción. Les dije aún eso que ya me estaba dedicando profesionalmente a esto y tal. Y ya dijeron, ah, qué interesante. Pues, o sea, ya estaban interesados en si alguien les preguntaba poder derivar el servicio, ¿no? Y de hecho, cuando fui allí, tenían cosas de alimentación natural, cocinada y tal. Dije yo, caray, ya estáis entrando.
Está
Estáis entrando.
abriendo, la puerta se abre un poquito.
Claro, y ahí es donde hay que ir metiendo y demostrándoles, ¿no? Que lo que hacemos y lo que damos a nuestros perros es mucho mejor. Cuando algún tutor que trabaja conmigo y tal, que vienen del pienso, ¿no? Y vienen con unas analíticas, pues que cosas alteradas o el perro pues tenía obesidad y tal. Pasamos a alimentación natural y a los meses, ¿no? Cuando vuelven al veterinario a repetir analíticas y, claro, ven la analítica, ven el estado corporal del perro y alucinan, ¿no? Y dicen, ¿pero qué has hecho? Pues estoy con dieta natural. Y que algunos por lo menos son sinceros y se bajan, ¿no? Y dicen, pues caray, qué bien, ¿no? Qué mejoría. La verdad es que me parece estupendo esto. Y otros, bueno, pues que les cuesta más, ¿no? Dar el brazo a torcer. Pero bueno, que poquito a poco lo conseguiremos.
No, no, vamos, es que no podemos. Vale, podríamos, pero bueno, no, no lo voy a decir. Pero una de las cosas, o sea, ¿cuál ves tú, digo, por tu, o sea, tu parte profesional, pero en tu contacto con tenedores y cuidadores de perros, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen?
Un poco lo que me decías tú antes, el hacerlo mal y no darle lo que le tienen que dar, ¿no? Que se queden cortos de algo y que al final su perro tenga alguna deficiencia. Es lo que más normalmente les preocupa. Eso, no sé si no le voy a dar lo suficiente de esto, de aquello, y le voy a crear una patología, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas. Sin duda lo que más les preocupa. Luego, cuando se lo explicas un poco y al final ven eso, que son cuatro cosas lo que tienes que manejar, pues ya nada, se le quitan todos los miedos y luego pues están muy orgullosos, ¿no? Del paso ese que han dado y de ver a su perro súper bien. Entonces, pues nada, a ver, es muy bonito, ¿no? Ver a la gente cuando hace este cambio, de cómo llegan con sus miedos y luego al final, pues que se van orgullosísimos y manejando la alimentación natural a veces, o sea, en un mes, ¿no? Porque al final es eso, es que son cuatro cosillas lo que tienes que saber manejar. Y cuando te las dicen, pues ya está. Si es que tampoco, a ver, Es nutrición. A nosotros nadie nos enseña, ¿no?, a alimentarnos. Pues, claro, nosotros, unos perros, pues sabiendo cosas, porque es un animal carnívoro que no es la misma especie a nivel biológico que nosotros de alimentación, pues ya está. Y es que no tiene mucho más.
Porque nosotros no vamos ahí, pero sí que hay algunos que sí, ¿no? Pero
Bueno,
depende. Hay deportistas de élite, hay gente que
sí,
tiene
no, y hay gente que
patologías y hay yo qué sé qué. Vale, bien. Y eso es lo
hay gente,
mismo en
bueno,
el
que
mundo
quiere mejorar su
canino.
alimentación y tirar al nutricionista,
Claro. Pero
básicamente.
nosotros de pie a calle, o sea que la gente no, ahora, entre comillas, normal. Ahora, ¿qué es eso? Pero bueno, yo sí ahora soy normal. Pero bueno, yo no voy ahí pensando sobre mi propia alimentación de día a día, qué tengo que tomar hoy. No, ya sé, o sea que eso, ¿cuándo fue la última vez que comí pescado? Pues vale, tal, pues entonces tocará mañana o algo así,
Claro,
ya debería, ahora
con los
pronto.
perros debemos hacer igual un poco.
Sí, lo mismo. Aunque ten cuidado con las sardinas. Porque yo, vale, no tanto ahora, porque era especialmente en Guyana, que yo no sé qué le pasaba, pero sí, ella necesitaba matar a las sardinas primero.
Ya matar.
Sí, estaban muertas, pero lo que pasa es que ella necesitaba rematarlas. O sea, que eso significaba coger a una sardina y shaka, 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 ¿sabes? Y eso significa que ella, o sea, esto en la cocina, y luego tuve que hacer una limpieza de cocina después, porque tenía trozos de sardina por todas partes. No, no, ella tuvo una forma de comer sardinas o de también, o sea, que pescado crudo, muy, muy viva, por llamarlo así. Es que no, con carne no, pero con el pescado sí, fue curioso ver. Cada uno cogió, daba igual, boquerón, sardina, maquerelo o caballa, o sea, porque eso es hasta la caballa enteros. Luego a partir de ahí, evidentemente en trozos,
Es un cacho.
pero estos, y lo cogió y los
Esto va a ir mal.
sacudía, pero vamos.
Para acabar con ella.
De vez en cuando eso también, ¿no?
Pescado.
Pescado.
A ver, lo del pescado viene un poco, o sea, se mete en la dieta un poco por lo del omega 3.
Ah.
Principalmente, porque pensando en su biología, ¿no? Y ellos comerían pescado. Entonces se mete mucho por el omega 3. Si no da suplementación de omega 3, porque al final hay un déficit, ¿no? Pero es por un tema del sistema productivo que hay hoy en día y tal, que al final pues hay un déficit de omega 3, pues le das a través del pescado, y si no, pues suplementas. Y ya está. Si le gusta, hay perros que no les gusta el pescado. Hay perros que no, o sea, no hay manera, ni se lo pongas crudo, ni cocinado, ni de ninguna manera, no lo quieren. Pues entonces te va a quedar suplementar. Y si les gusta, pues mira qué bien, se lo das y genial.
Sí. Yo, por decirlo, una vez a la semana, cada 10 días, más o menos así, les doy un plato
Bien.
de pescado azul.
Sí, claro, pescado azul, que es donde
Sí,
está el
sí.
contenido omega 3. Sí. No sé qué te iba a decir antes, se me fue. Ah, cuando decías, no, de esto de que si es tan difícil, ¿no? Del miedo de la gente, y que si nosotros como humanos no cogemos un nutricionista, no es necesario, y esto va en contra de los profesionales de la nutrición, o sea, no es necesario que contrates un nutricionista para hacer la dieta de tu perro, no es necesario, porque hoy en día, encima, por suerte, tenemos información por todos los lados para saber las cosas, pero sí que es cierto que, bueno, que quizá hay gente que necesite ir de la mano, pues como nos pasa a muchos con otras cosas. Hay gente pues que aprende a tocar guitarra de forma autodidacta y hay otros que necesitan un monitor a su lado, un profesor que les enseñe. Pues esto es igual, al final, si tú tenés, o sea, necesitas ir de alguien de la mano para sentirte más seguro en este proceso, pues contratas un nutricionista, y si no, si te ves capacitado para hacerlo solo y seguro, pues lo puedes hacer tú solo. Eso está claro, no es necesario contratar un nutricionista. Otra cosa es si hay un tipo de patología, que ahí sí que, bueno,
Claro,
necesitarás un
claro,
nutricionista veterinario que te guíe un poco más.
claro. ¿Y tú te dedicas a eso también?
Sí. Hago nutrición
Iba,
para perros
iba.
sanos y patologías, claro.
Claro, iba a tocar eso también, claro, contigo, ahora que te tengo ahí. ¿Sabes? Pero entonces, a ver, ¿qué tipo de patologías ves más cuando hablamos de tener que ayudar con la dieta?
Pues por ejemplo, si tienes una insuficiencia renal, cuando hay un problema renal, cuando hay un problema hepático, también debes tener ciertas cosas en cuenta, o cuando hay un problema, cuando tienes una insuficiencia pancreática, también, bueno, este tipo de enfermedades que sí que hay que manejar ciertos valores, ¿no? O sea, hay que jugar con las proteínas, con las grasas, de una manera, o sea, consciente, ¿no? Y hay que saber hacerlo. ¿Qué es eso? Que una vez que te lo explican, luego no hace falta que seas toda la vida, ¿no? Pero que te sepan decir cómo tienes que hacer esa dieta para que le siente bien a tu perro, pues ya está. No, o sea, tampoco. Sobre todo, a ver, si te llega de repente, si es al principio, cuando empieza con la patología, que quizás hasta que equilibras todo y el perro se estabiliza, pues necesitas más tiempo de estar con un profesional. Pero luego ya una vez que la enfermedad más o menos está estable, pues mantienes. Pero al final, como nosotros, cuando tú tienes una enfermedad, vas al médico y te dices, pues ahora tomas esto, luego vuelves a revisión volvemos en 6 meses y vemos, pues esto es un poco igual. Al final, dependiendo de la gravedad, del avance de la enfermedad, pues necesitarás más o menos de un profesional a tu lado.
Eso es una cosa que ahora, a ver, lo que tú me dices, que yo tuve un momento de lucidez un día que estuve en una tienda de animales y estaba mirando sobre los piensos y entonces ves que hay piensos para bulldog y hay piensos para bulldog francés, hay pienso para golden retriever, hay pienso para, ya me entiendes, ¿no? Para un montón. Pero me parecía muy curioso que eso únicamente había piensos de diferentes razas para perros sanos. Si había un bulldog francés con problemas urinarios,
Sí.
se trata de piensos exactamente de la misma forma que un pastor alemán con problemas urinarios. O sea, que quiero decir que no hay bulldog francés o urintact. No hay, no, 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 de repente ya son
Ya
iguales.
son iguales.
Es que me parecía
Sí.
analérgico. Da igual si es un chihuahua o un gran danés. Es el mismo. O sea, allí de repente, y eso me parecía también curioso, es una de estas que dices, pero si hay diferencia en el pienso para los perros sanos, ¿cómo es que no hay diferencia en los piensos de las razas
Cuando están enfermos,
cuando
¿no?
están con alguna patología?
Ya.
Explícame esa lógica. Es que no, pero
Bueno.
bueno, eso fue simplemente que ¿qué? Pero
Sí, porque esto de las razas, además, más o menos, es relativamente nuevo. O sea, no. O sea, de cuando estudiaba no había. Había para razas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Y luego de repente con los años eso, empezaron a aparecer para razas. ¿Qué dices? Lógica, bueno, pues no sé, igual pensando un poco en la anatomía, pues que si la croqueta es más grande, más pequeña, si un perro igual braquicéfalo, un bulldog, al final como se mueve menos, pues le vamos a meter menos aporte energético, supongo que juegan con estas cosas así para sacar más mercado, ¿no?
pero estaría
Pero
guay estar sentado cuando hay algún evento de Royal Canin o algo así, ¿sabes? Y estar ahí con un par de bolsas de estos y decir, oiga, es que yo tengo un chihuahua con alergias, así que le doy analergénico. Pero también tengo un, ¿sabes?
tengo un
Un gran danés,
chihuahua.
¿vale? ¿Le puedo dar el mismo?
Ya.
Y si no, pero si son sanos, son diferentes. A ver qué dice. Es que a veces tengo ese diablillo sentado aquí en el en, ¿sabes? Y dice, venga, vamos, vamos.
Sí, claro, eso de las razas al final es marketing más que nada.
Claro.
Vender, pues vender.
Claro.
O vende un
Pero
poco.
luego, hay una cosa que cuando yo no, o sea, yo no soy tan radical con mis clientes que les digo que para poder seguir conmigo con asesor, como asesor en vuestro caso, tenéis que seguir una dieta natural. No tengo esa premisa tan estricta.
Creo que no sería justo, además.
No, y además, bueno, tú puedes decir, para tener un éxito en esto, entonces tiene que seguir todas mis pautas, ¿no? Porque si no, a lo mejor cae en algún lado. Sí, entiendo ese argumento, pero lo que yo sí que hago es cuando le pregunto a todo el mundo, o sea, ¿pero qué tipo de dieta tiene? O sea, ¿qué come? Y esto es otra. ¿Tu perro qué come? ¿Qué comió hoy? Si ha comido ya. ¿Hoy qué comió? ¿O ayer? ¿Qué comió? Dice, no, es que come pienso. Vale, pero ¿qué comió? ¿Qué ha comido? Ah, vale, no, es, a ver, ¿cómo se llama? Y saquean la marca. Ya, muy bien, digo. ¿Pero qué ha comido?
Ya saben, sí.
¿Cómo? No, vale, Ah, no, espera, este es salmón. Ajá. ¿Algo más? ¿Qué ha comido? Porque yo sí que puedo decir exactamente lo que ha comido el mío. Y allí, eso es una. Y digo, vale, ok, no vamos a entrar demasiado en esto, pero luego, tráeme la bolsa, por favor. Y lo que yo suelo hacer,
Lo
ya
analizas.
sé, yo, ¿eh?
Lo analizas con ellos, ¿no?
Sí. Ya sé que eso es manipulativo también, pero eso lo sé, porque tampoco es realmente 100% cierto lo que digo, pero bueno. Porque lo que hago yo no miro los ingredientes, yo miro la analítica o, digamos, la descripción nutricional, el valor nutricional que tiene esto, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, 21% de proteína bruta, 18% de grasa bruta, tanto tal, y tanto de ceniza, y tanto, y cuando llegas a ceniza, dicen, ¿ceniza? Sí, ¿ceniza de qué? Ni idea. Algo quemado. Pero ¿eso para qué sirve? No tengo ni idea. Pero vale, seguimos. Y lo curioso es, porque esto sí que es cierto, lo curioso es que tú luego sumas todos estos porcentajes
De
de
carbohidratos.
valor nutricional y llegas a una suma que en mi caso yo no he visto ninguno superando 68%. Esto es incluyendo la ceniza, ¿eh?
Sí, bueno, la ceniza
Aquí
es
hablamos. ¿Sí?
minerales, la materia inorgánica son los minerales, la ceniza.
Sí. O sea que hablamos de aquí ponemos proteína, grasa, carbohidratos, ceniza, lo declaran normalmente como así, agua, luego minerales, vitaminas y tal. Tú sumas todo esto y el máximo que he encontrado, creo que fue un Gosby, pero bueno. 68%.
Sí.
O sea, más o menos, 68, pero
El resto es
¿el
todo
resto qué es?
carbohidratos.
No, pero aire. ¿O
No,
qué?
carbohidratos, ¿no? O sea, toda la
Ya,
materia,
pero, o sea, que, pero como yo digo, es que estamos.
almidones, sí, va ahí.
Sí, pero lo que digo, si es que no han declarado aquí ahora 32%. Esto es, o sea, que en el mejor caso, 32% no está declarado como valor nutricional. Eso significa que un tercio de lo que está aquí, que le dais al perro, no tiene ningún tipo de valor nutricional para el perro. Si lo tuviera, lo habían declarado. Entonces, como yo digo, sí. Y luego, entonces, si me dices a mí que resulta que ir al bar cuesta más y es demasiado caro y tal, ¿vale? Pero aquí estás pagando un tercio de más. Estás pagando un precio y un tercio no tiene ningún tipo de valor nutricional para el perro. Dije desde el principio que estoy manipulando al cliente un poquito porque sé que eso no es 100% cierto, pero funciona. Eso hace que la gente dice, espera un momento. Y le digo, muchas veces, coge Papel y boli, y leemos esto, y luego lo sumamos. Y te digo, por lo menos un tercio no está declarado. Con lo
Claro,
cual.
bueno, porque, claro, a ver, las etiquetas de piel se declaran lo que están obligados, que es eso,
Sí,
proteína,
pero
grasa.
si les interesaría declararlo, lo habrían hecho.
Claro, porque al final si ya apareciera allí, carbohidratos, 50 y pico %, 60 y pico %, que estoy alimentando a mi perro con el 60 por más de la mitad,
Sí, pero o
pongo
sea que pero
ahí.
hay un vacío de un tercio. Un tercio no está declarado. Entonces yo digo, si el fabricante de esto, al fabricante le interesaría que tú lo tengas, entonces estaría. La única razón de por qué no está es porque no le interesa a él o es que no tenga ningún tipo de valor. Con lo cual no está.
Y porque a nivel nutricional es eso, que no es beneficioso. Entonces,
Claro. Y
y
entonces
ellos.
no lo pueden usar como un argumento de venta, ¿no? Aunque no creo que he encontrado a nadie así de simple, ¿eh? A nadie. Ojo, si estás escuchando esto ahora y si estás dando pienso a tu perro, o croquetas, o kibble, o llámalo como lo queráis, ve y lea eso. Porque yo no he encontrado a nadie hasta ahora que cuando yo le hago ese ejercicio, lo habrán hecho antes. Nadie. Nadie.
Sí, pues al final, a ver, yo es algo que creo que, o sea, nadie debemos culpabilizar al tutor, ¿no? Porque al final ellos o sea, se fían de aquel que se lo vende porque se supone que es el que sabe, ¿no?
Claro, yo no estoy diciendo,
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
eso,
Digo
pero.
por eso que nadie lo hace porque al final ellos, claro, descargan la responsabilidad en quien se lo vende o quien se supone que tiene que saber, ¿no? Entonces, es un ejercicio que normalmente no. Y bueno, mucha gente ni pararse a leer lo que lleva, ¿no? El pienso. Cuando les dices, mira, vamos a leerlo. Y empiezan a leer allí, claro, pues al final, harina de carne, o sea, es que no lleva carne, o sea, es harina de carne, que es de sus productos, de la industria de la alimentación humana, lo que va allí, y allí va de todo. O cuando alguno coges los hipoalergénicos y tal, cuando le ves que lleva pluma de ave, o sea, estás alimentando a tu perro con plumas. Estás pagando 80 euros el saco por darle plumas a tu perro.
Sí.
Porque la proteína se le da ahí.
Ya. Sí.
Claro, porque claro, ellos no nos han parado a leer y cuando lo lees dicen, ostras. Claro, con los ojos así como platos, ¿no? En
Sí,
plan.
sí, sí.
Sí.
¿Cenizas?
Totalmente.
¿Cenizas de qué? De hecho, te pregunto, ¿cenizas de qué?
Cenizas es la materia inorgánica. La materia inorgánica van los minerales. Tú
Ah.
cuando haces análisis de pienso, bueno, de alimentos, en una parte. O sea, coges el alimento, lo metes en la múfula que se llama, ¿no? Y lo quemas allí a, no me acuerdo ahora, 100 y pico grados. Entonces, esos restos que quedan ahí son las cenizas y eso es la parte inorgánica del alimento. ¿Vale? Es un tipo de análisis que se hace en alimentación. Y es eso, no es que añadan cenizas al
No,
pienso.
no, no.
Es eso, la materia inorgánica. Queda, o sea, se consigue cuando tú la incineras, eso que queda ahí es la
Claro.
parte. La parte
Lo
inorgánica.
que pasa es que, como dije antes, es que ya sé que lo estoy manipulando y eso es la forma también. O sea, cenizas, si me preguntas, ¿cenizas de qué? O sea, ni idea. Algo quemado.
Y con todo esto que estás diciéndolo, que es cuando damos un pienso, no nos planteamos absolutamente nada, ni leemos nada, ¿no? Y vamos tranquilos por
Fíjate.
la vida pensando que damos lo mejor. Y cuando nos pasamos a la alimentación natural, aparecen todas las dudas y
Todas
dios.
las dudas. Sí. Es curioso.
Sí.
Pero es eso lo que
Muy
yo quería
curioso.
decir que con eso también, de que nadie lo ha leído. Nadie realmente se ha metido en qué contiene esto.
No.
Pero eso es porque, evidentemente, me lo ha vendido el veterinario.
Claro. O una tienda de productos de animal en el que creo que esa
Claro.
persona que está ahí pues me vende productos que son lo mejor, ¿no?
Fíjate, yo no lo había pensado. Eso de que no nos preocupamos absolutamente nada mientras estoy dando el pienso, pero me preocupa un montón ir a hacer un cambio hacia una dieta natural.
Sí, y eso, y decir que le doy, que no le doy, cuánto le doy, que le doy, esto, o sea,
Y cuidado porque le puedes
y estoy
matar.
dando carne, estoy dando un producto, o sea, que es que lo compro en el supermercado, donde lo compro para mí, o sea, sé lo que le estoy dando, ¿no? Lo que decías tú, sé perfectamente lo que come mi perro porque lo estoy dando yo, lo veo allí puesto, sé lo que es carne, lo que, o sea, la cantidad de grasa que tiene ese cacho de carne, no sé, sé todo viéndolo. Y con el pienso, no, no sé nada. Es lo que me ponen ahí, y si lo leo, porque muchas veces no lo leemos, y cuando lo leemos, pues bueno, pues eso, que hay piensos, ahora hay algunos que te especifican, ¿no? Y te ponen carne fresca de pollo, pero otros te ponen carne. Y
Sí.
en carne, pues eso, va cualquier cosa que haya en el proceso del pollo, ¿no? De lo que vaya quedando en los mataderos, pues allí va. Y va todo. Y sin embargo, eso nos preocupa, ¿no? Que
Y tengo que decir que si tenemos una dieta natural, seguramente necesitarás medicar menos a tu perro.
sin duda.
Es bastante probable, sí.
Sin duda. Porque al final, es que, o sea, la salud, la salud y la nutrición van estrechamente relacionadas.
Claro.
En humanos está como más interiorizado esto. Y parece que en el perro pues nos cuesta más ver esto. Al final, cuando tú te alimentas bien, pues tu salud se ve reflejada, ¿no? Y en los perros es que es así. Hay más. Luego, aparte, porque sea una alimentación natural, y esto lo, bueno, cualquiera que te hable de alimentación natural lo dice. Al final, sabes que somos. O sea, nuestro porcentaje de agua corporal en los animales es entre un 60 y un 70% andamos, ¿no? Y sin embargo, alimentas a la especie canina con un alimento totalmente seco. Seco, porque tiene sobre un 8 o 10% de humedad, como muchísimo. Una alimentación natural anda sobre un 60 o 80% de humedad. O sea, que es muy dist o sea, es que nos movemos unos márgenes muy grandes. O sea, hay mucha diferencia. Imagínate vivir toda la vida procesando ese alimento seco, o sea, al organismo, ¿qué esfuerzo le supone eso? Manejarte todo el día en una deshidratación continua, básicamente, porque estás ahí todo el día metiendo agua al cuerpo, al estómago, para que eso se acabe digiriendo. Es que mantenido en el tiempo, lógicamente no puede ser bueno. Y luego, aparte, que es un alimento ultraprocesado. O sea, igual que. Encima, hoy en día sí que el tema de los ultraprocesados a nivel humano está muy estudiado y se sabe de los efectos. Joder, pues en la especie canina no será lo mismo, ¿no? O ellos toleran todo. Son aquí unos super animales y aceptan cualquier cosa que les metamos en su alimentación. No se sabe que son perjudiciales, porque es que el pienso, por el proceso que tiene tecnológico, o sea, que es así. Sometido a altas temperaturas. Añadidos de mil cosas para poder obtener esa forma, saborizantes, aromatizantes, todo, conservadores, sabes que al final, y en ellos no es perjudicial, pero en serio, ¿qué tan difícil es entender esto? En ellos no pasa nada, ellos, bueno, son aquí, son supermanes de la fisiología.
Pero nos preocupa cuando cambiamos hacia una dieta natural, ¿no? O sea, que ahí de que son supuestamente son máquinas de comer esto, ¿no? O sea, que están hechos para eso, pero por favor, otra vez sentido común.
Luego
Es,
dicen,
en
no, es que
realidad
está
es al
adaptado
revés.
a comer eso. Ojo, vamos a ver, que lleva comiendo el pienso eso. Sprat, cuando empezó con las galletas estas, fue sobre 1850-1860, que llevamos 160 años alimentando como mucho a los perros con esto.
Sí, pero
Si
además, o sea que
una
en
especie
general.
efectivamente se adapta a esto así tan rápido para que ahora su alimento ideal sea esto, es que es muy grave, si lo paras a pensar. Es muy grave lo
No, no,
que
no, y además es eso, ¿no? O sea que el cambio real ha sido únicamente los últimos, vale, 50, 40, 50 años.
Sí, porque
O
antes
sea que.
los perros de mi casa cuando era pequeña y mis abuelos se alimentaban con comida casera, o sea, con comida que les hacía mi abuela, cociendo allí cosas. Patatas con pollo, con patas de pollo lo hacía ella. Y el pienso empezó algo nuevo y en mi casa también, o sea, así fuerte, o sea, de una manera tan, tan generalizada. O sea, eso es lo que dices tú, tampoco lleva menos aún de ese tiempo. Pero es lo
No,
que.
bueno, pero ahí estamos en el camino para poquito a poco cambiarlo y a lo mejor llegamos a tener al final perros con una alimentación más sana, ¿no?
Y es que es una industria muy potente. A ver, que esto mueve millones de dólares al año, ¿no?
Sí,
Esto
claro.
vemos cuando leemos sobre esta. Ah, mueve muchísimo dinero, es una industria muy fuerte y se ha metido, pues, eso. Se ha metido hasta en las facultades de veterinaria. Entonces, porque esto se habrá subido a más veterinarios. Cuando llega la parte de nutrición canina a la facultad, pues te viene el de la marca Royal Canin, el de Hills, el de Eukanuba o X. Te viene a hablar de la alimentación canina y te da en la clase y te dice esto es lo que hay que dar y esto es lo mejor.
Es curioso,
Lo
o sea
compramos
que.
todos porque yo se lo compré en su momento
Sí,
también. Y lo
claro.
compramos todos.
Sí.
Entonces, cuando llega hasta ese punto, yo digo, cuando hablo con más gente, digo, tú imagínate que estás en medicina y cuando estás, yo qué sé, bueno, no sé, tendrá una asignatura de nutrición, no lo sé si darán, o en endocrinología supongo que les hablarán de alimentación, y les llega allí Nestlé o yo qué sé, o Campofrío, les dice, mira, es que esto es lo mejor que tenemos que dar a nuestros familiares para comer. O sea, nos sonaría como una aberración, es decir, ¿cómo que ha ido Nestlé a dar una charla de alimentación, una empresa privada de este tipo a hablar de alimentación? O sea, nos tiraríamos de los pelos. Y sin embargo, pues en la facultad de veterinaria pues se normalizó y yo lo vi como algo normal también, ¿eh?
Yo solo espero que habrá estudiantes de veterinaria que se pongan a decir, disculpe, tengo una pregunta.
Pues yo en mi curso, en mi época, no, nadie levantamos la mano, te digo, para preguntar absolutamente. O sea, no nos cuestionábamos nada, porque lo teníamos tan a fuego, que el perro comía pienso, que es que llegó
Sí.
allí y vale, y amén a todos, sí que es que fue así, o sea, no, nadie, no, o sea, que levantara la mano y dijera, pero, ¿y si es un animal carnívoro, cómo resulta que estamos dando, me estás diciendo que la mayoría del pienso que estamos aquí dando es maíz, arroz, trigo, o sea, nadie, por lo menos en mi año, le levantó la mano. No, no.
Pero luego
Yo
lo
tardé
que
años en ser consciente de todo esto, ¿eh?
sí.
Hasta que leo, ¿no? Un día, por casualidad, cosas de alimentación natural, y claro, empiezo a cuestionarme todo.
Exacto.
Y así digo, ostras, pero si es que esto es una lógica aplastante, todo esto que me están diciendo, o sea, que no hay más. O sea, es que es
Eso es
totalmente.
lo que yo intento también con clientes míos. Como digo, no obligo, no. Sí, que acabo de decir antes de que sí que manipulo, de cierto modo, pero intento hacer que el cliente llegue a la conclusión por sí solo, de que esto, o sea, que empezar a trabajarlo en su propia cabeza y llegar a razonar y cuestionar por sí solo, en vez de que yo voy ahí intentando
Imponer, sí.
imponerlo, ¿no? Lo mismo que digo, siempre intentamos cuando hablamos de un perro que tiene algún tipo de comportamiento preocupante, pues vale, lo que tenemos que intentar hacer es llegar a que el perro llegue a la conclusión por sí solo de que
Exacto.
este comportamiento no me beneficie.
Exacto.
Debería buscar otra
Totalmente.
cosa que hacer, ¿no? Pero que el perro llegue a esa conclusión por sí solo. Lo mismo con los clientes sobre la
Totalmente.
nutrición. Hay una cosa que también que yo noté bastante rápido, por decirlo así, cuando hice yo el cambio, que las heces son mucho menores.
Claro, porque asimilan más. Al final,
Exacto, es que
la mierda,
lo que entra, o
la
sea que.
mierda más mala o menos mala,
Exacto, hay menos residuo.
hay menos residuo. Porque es así, mira, la proteína es de mayor valor biológico, sea, todo lo que llevas ahí es natural, entonces asimilas más. Cuando de la otra manera, pues al final no se asimila de la for misma forma, más toda la fibra que mete, más mil cosas, ¿no? Pero sobre todo es eso, porque al final se desnaturaliza en el proceso el alimento, entonces no se asimila de la misma forma. Pero cuando la alimentación es natural, el cuerpo asimila mucho más. Es que.
Y luego hay el último en ello también, de que si tú coges una caca de pienso y una caca de dieta natural y los pones uno al lado del otro, ahí fuera en el ambiente, a ver cuál de los dos desaparece primero.
Aparece, claro.
Es que, y además,
Natural se
el
desaparece.
natural desaparece, pero el otro puede
No,
quedarse ahí
hay
años,
semanas. Sí.
años.
Sí.
Y eso significa que ni siquiera a los microorganismos les interesa, ¿sabes? No tienen ni valor para los microorganismos. Así
Al
que
final.
vamos. Otro apunte para que pensáis por ahí.
Y el olor también, a veces.
Hombre, claro. No, no, no. Es que. Vale, pues eso, al final, sentido común, lógica, y mira, ya.
Eso siempre lo digo, sentido común y lógica. Es lo básico para la nutrición, para la nuestra y para la de ellos.
Claro.
Y simplificar, no volverse loco con.
No obsesionarse.
Sí, y simplificar las comidas, no hacer ahí, ¿sabes? Un pupurrí de 20.000 cosas a la vez. Es que no, o sea, simplificar un poco, ¿no? Porque eso, el equilibrio y en el tiempo lo consigues, ¿no? El llegar a conseguir todos los nutrientes y todo lo consigues en el tiempo. Entonces, no necesitas comer de todo en un mismo día, en una misma toma de comida. Entonces, simplificar un poco los menús que le ofrecemos a nuestros perros y variedad y variando pues en el tiempo y no dejarnos llevar a veces un poco por las modas, ¿no? Por esto que antes decías de la suplementación y tal, pues también a veces pues damos esto porque está muy de moda, que es muy bueno dar X suplemento, pero plantéate, ¿es necesario para mi perro? O sea, ¿no necesita? Se lo tengo que dar porque igual no es necesario. O sea, no, si mi perro no tiene, yo qué sé, ningún problema de piel, ¿para qué le tengo que dar un suplemento para la piel? Si está perfectamente. Ah. Con los suplementos, yo siempre digo que hay que utilizar la lógica, que dar por dar no es la solución, dar por dar las cosas.
No, no, no. Y además es eso, lo máximo allí es que realmente lo necesita. Porque si crees que va a necesitar algún tipo de suplementación es porque hay una deficiencia en la alimentación general, ¿no? Diría yo. O es que el perro tiene algún tipo de patología que
Claro,
necesita
eso.
eso. Pero
Imagínate que.
entonces hablamos de que tienes que haber tenido algún tipo de diagnóstico.
Sí, pero que a veces que nos dejamos llevar un poco por lo que está, por lo que nos venden, por las modas. O sea, hay veces que sí, que damos cosillas que no. Que nos complicamos nosotros la vida, además, porque al final
Ah.
parece ahí ¿cómo se llamaba esto donde preparaba Obelix y Asterix? Las cosas. La marmita, ¿no? Parece que estamos ahí, venga a meter cosas. Y no, hombre, no puede. Es que al final con estas cosas lo que hacemos es echar a la gente para atrás y que no dé el paso hacia una alimentación natural. Porque claro, tú ves, te pones a mirar las redes sociales y ves ahí todas las cantidades de cosas que llevan y claro, la gente. Claro, es normal que le dé miedo y diga, hostia, yo esto me parece complicadísimo, no voy a dar el paso. O sea, por eso creo que es muy importante la sencillez, ¿no? Y para. Porque es que es así, la nutrición tiene que ser algo sencillo, porque si no.
Y además, en realidad lo es, ¿no?
Sí, es que debería de ser. O sea, si lo pensamos, ¿no? Utilizando la lógica, como decimos todo el rato, no tiene
Sí,
sentido
sí.
estar añadiendo 20.000 cosas para conseguir el equilibrio nutricional, ¿no? Las necesidades. Tiene que ser algo sencillo, porque si no, pues hubiésemos muerto la mayoría de las especies en el tiempo.
Eso está claro. Raquel,
Dime, Fran.
terminamos. Tengo que
Terminamos.
decir que esto es otra de estas. O sea, que es un tema que a mí me gusta, aunque lo que pasa es que, como dije en el principio, no lo hemos entrado porque en realidad más o menos estamos diciendo lo mismo, pero lo hacemos con diferentes voces. Así que muchísimas gracias.
A ti por darme la oportunidad.
La oportunidad siempre está. Iba
Sí.
a decir casi. Oye, ¿dónde te pueden encontrar si quieren contactar contigo?
Pues mira, yo estoy llevando la parte de nutrición con Mumbi, que es la Escuela de Superperros Mumbi, que es una empresa que está en Málaga, bueno, que también hacen más cosas, hacen educación y tal, pero yo llevo la parte de nutrición de Mumbi. Y luego aparte he empezado hace nada ya con mi proyecto personal, que es Legado Canino. Así que si necesitan algo.
Y eso, legado canino, está, lo pueden encontrar. Mambi Dogs, eso sí que se encuentra en internet, por página web y
Sí, Legado
por...
Canino, pero ahora en redes sociales, estamos con
Vale.
la página web en
Así
construcción.
tal cual, legado canino.
Legado Canino, tal
Vale.
cual.
Guay. ¿Proyectos aparte de eso?
¿Proyectos aparte de eso? No, por ahora estoy centrada con el Legado Canino, que aparte de nutrición también hay la parte de educación, ¿no? De asesoría, educación, bueno, educación canina para que lo entienda todo el mundo, ya sabemos que luego cada uno matizamos, ¿no? Estas cosillas. Pero sí, es un proyecto así con, como lo llamo yo, conseguir el bienestar integral, ¿no? Desde la parte física, la parte mental.
Guay, mola.
Sí.
Otra vez, gracias, cariño. Un abrazo, un
Para
beso
ti, muy
y
fuerte.
suerte con el legado canino y lo demás que haces, ¿vale?
Muchas gracias.
Vale, ahí terminamos. Ahora, ¿qué le vas a dar de comer? Gracias, Raquel, por subirte a viajar con, pongamos que hablo de perros. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si quieres escuchar más, pongamos que hablo de perros.info. Ahí encuentras todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Y con ello, solo me queda decir, hasta el siguiente tramo, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.